del capdavant de la classificació després de la derrota de l'Espanyol davant el Girona. Els mallorquinistes són segons amb 25 punts. Un partit que també podreu seguir aquí en directe.
Gràcies, Marta. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Molt bon dia, com esteu? Avui mos acompanya en Lluís Menéndez des del control tècnic i un altre Lluís Fortesa des de la producció executiva. Iniciem emissió. Tal vegada recordeu el vídeo d'aquesta cançó, és aquest tema de Verb, que en el final va resultar que va haver de pagar cosa ni més ni manco que en Rolling Stones, perquè aquesta musiqueta sabeu que estava dreta d'un tema de Rolling, però bé, li varen donar aquesta personalitat tan particular i varen composar aquesta Bittersweet Symphony. En el vídeo sabeu com el cantant va pel carrer dret, 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 no se decanta, vengui qui vengui, i va topant en tot un seguit de persones que el miren malament, però ell segueix el seu camí. És el camí també decidit, ferm, clar i també agradós, com és aquesta sinfonia de les dones que lluiten contra la mutilació genital femenina, contra la ablació. D'això en parlarem extensament al llarg d'aquesta primera hora, però anem a entrar a través de missatges que arriben, per exemple, de pel·lícules com aquesta, No con mi hija.
Recuerdo que le pregunté a mi tía: ¿por qué les dejas que me hagan esto? Ayúdame, tía, ayúdame. No entendí por qué volvió la cabeza. Primero me cortaron el clítoris y luego los labios menores. Yo chillé y chillé, y en un momento determinado paré, porque me di cuenta de que gritando no conseguía nada. Dejé de resistirme y entonces todo lo que vi fue sangre.
I doncs sí, aquest és un testimoni que apareix en aquesta pel·lícula, No amb sa meva filla, No con mi hija, com us ha arribat aquí. Estan parlant d'un film d'en Valentín Zurn, i allò que mos mostra és com cada dia més dones que han patit aquest horrorós trànsit de passar per una ablació, per una mutilació genital femenina, i prenen la decisió d'interrompre la tradició, de no acotar el cap davant aquesta pràctica ancestral i alçar les veus per cridar no, en la meva filla no. I sobre aquesta idea esperançadora versa aquesta producció alemanya dirigida l'any 2006 per el cineasta i periodista Valentín Zurn, en la qual tres dones d'Anglaterra, Alemanya i França reviuen el dia que varen ser mutilades i les conseqüències físiques d'aquesta pràctica. En el present conversen, sabeu, en el film, amb un cirurgià que nom Pierre Folder, aquí els hi dona l'opció de reconstruir-li els clítoris a través d'una complicada cirurgia. D'aquestes pel·lícules vos anirem comentant qualcunes més al llarg de la conversa que mantindrem amb diverses dones. Una d'elles mos acompanya ja a l'estudi, la Belén Matesanz, coordinadora de Metges del Món a les Illes Balears. Belén, com estàs? Què tal?
Bon dia.
Belén, cansadeta d'aquests mesos?
Sí, són mesos complicats, cansats, però també emocionants i intensos de no deixar ningú enrere i de fer feina per aquelles persones més vulnerables.
Perquè Metges del Món, ho recordem, és una ONG que fa feina a molts indrets del món. Avui ni més ni manco que un moment donat mos durà connectar en Jericó, llavors parlam de per què, però precisament és a través d'accions que ha dut a terme aquestes setmanes Metges del Món que plantejam aquesta primera hora d'emissió, i ho farem començant parlant d'això, d'ablació, de mutilació genital femenina, perquè, Belén, heu fet un esdeveniment recent sobre aquesta qüestió, no?
Sí, durant aquest mes d'octubre i novembre hem fet un webinar sobre mutilació genital femenina. Va començar el 19 d'octubre conversant online amb quatre activistes en la lluita contra la mutilació genital femenina a nivell estatal, participant la nostra mediadora intercultural també, i després ja va continuar amb una formació sobre prevenció de la mutilació genital femenina des de l'atenció integral d'aquestes dones, tant l'11 de novembre com aquest passat 18 de novembre, que varen parlar de bones pràctiques a nivell estatal, inclús les bones pràctiques que s'han fet a les Balears en col·laboració amb la universitat.
D'acord. Idò, avui precisament parlarem amb una de les persones que fa feina en Metges del Món aquí. Ella procedeix de Guinea, Conakry.
Sí.
És de Mariama Diallo, i ella és una persona que en el seu dia va patir aquesta mutilació en ses pròpies carns. Volem que mos expliqui com se supera tot això i sobretot el missatge que dona a famílies, a nines, que per les circumstàncies que llavors anirem detallant estan amenaçades de patir aquesta ablació. Llavors explicarem el per què té a veure amb els viatges de retorn, no, un moment donat, en els països d'origen, etc etc. Aquesta serà una qüestió que ocuparà bona part d'aquesta primera hora, com vos deia, però després també ho anunciàvem. Hem de telefonar a Jericó. Com és això? Nosaltres t'he de dir que és una telefonada que mai hem fet a Jericó. Hem tirat cap a Àfrica, qualque vegada cap allà, però Jericó no.
Clar, un dels projectes que nosaltres tenim està en el territori ocupat palestí, i és sobre violència de gènere. Ens estem apropant en el Dia Internacional de la Violència de Gènere, i dijous varen fer una trobada per parlar de violència basada en el gènere en el territori ocupat palestí. És una trobada que hem fet una mica dins la campanya de defensa de la cooperació per un món globalitzat de la coordinadora de Dona i Edes, i per visibilitzar la feina que fem les entitats de Balears en el territori ocupat palestí i la importància de mantenir la cooperació.
Idò, cap allà mirarem avui, ho dèiem, de vegades hem fet telefonades d'aquelles cap a Senegal, per exemple, la setmana passada. En una ocasió varen tirar més cap a... quan en Trump estava tan díscol, bé, i continua estant, no és vera? Vam fer un seguit de telefonades per la banda de el que és la frontera amb Mèxic o pròximes cap allà per parlar de quina manera la seva política li poden dir clarament racista en determinats moments, no? I d'afectava les comunitats d'allà, etc. Però avui mirant cap a un dels llocs més calents, diria, del planeta. I t'he de dir una cosa, sí que vàrem fer una connexió mirant cap allà, cap a aquest orient proper, i mos vàrem trobar una corresponsal que mos parlava des de Beirut. I jo no sé si tu tens sempre la mateixa sensació, però jo quan... i potser és perquè ho veig d'en fora, quan mir cap allà, m'apareix que hi ha una densitat de coses i problemes i... és una zona...
Sí, és una zona calenta, que crec que ha estat calenta al llarg de la nostra història.
Sí.
Jerusalem ha estat una zona de conflicte des dels relats de la Bíblia, en realitat.
Sí.
I continua sent calenta. Es junten religions, diferents cultures, diferents formes de viure... i és un punt calent que tothom pareix que vol tenir el control d'aquella zona. És la unió entre Àsia i Europa, és un punt calent i hi ha molts interessos a totes bandes.
I a més amb moltes capes, i és molt interessant això que parlarem avui, perquè en el seu dia, per exemple, hem parlat en diverses ocasions de la situació del poble palestí en general, però hem d'anar a cercar aquesta altra capa que té a veure en com ho viuen tot això les dones, que entenc que són víctimes de múltiples agressions. Una seria la derivada del conflicte polític general, però després a dins les cases passen coses que tenen a veure amb el masclisme. No?
Exacte. És una societat molt, molt patriarcal, que viu amb un nivell de tensió molt alt, de manera contínua i cronificada per tota la violència política que viu el poble palestí, i les dones tenen uns nivells de violència física, psicològica, emocional, política, molt, molt agreujats, perquè a més és veritat que tenen molta menys possibilitat de trobar feina, molta més pobresa i majors dificultats, i això complica molt tota la seva situació.
Idò, aquest és el recorregut que farem al llarg d'aquesta primera hora, i després vos convidarem a fer una altra passejada, diguem que molt més plantera. Anirem a un mercat.
That's life. That's what all the people say.
I és que mos hem de passejar per aquesta sisena fira del Mercat Social de les Illes Balears. Una fira que enguany serà virtual, això no és novetat, ja s'ha convertit en moneda de canvi normal, corrent, no?, en els dies que vivim, i durà a terme, s'iniciarà el que és aquesta fira virtual del Mercat Social precisament demà, dia 23, i fins dia 28 de novembre, al llarg de la setmana que ve. Estan parlant de mercats socials, sí, però mireu, ja que fa 6 edicions que en venim parlant, perquè en el seu dia ja la varen presentar, avui recapitularem una miqueta i farem un recorregut, diguem que molt funcional. Per què vos serveix el mercat social? El mercat social és aquell que té a veure amb les economies transformadores, amb economies solidàries, sostenibles... Però això per què vos serveix a vosaltres? Per què vos convé convertir-vos en consumidors i consumidores del mercat social, dels serveis que ofereixen? No seran nosaltres que vos enfegem la propaganda directament, sinó que deixarem que siguin persones que hi estan implicades que mos diguin allò que consideren que mos han de dir. I mireu quin recorregut farem. Per exemple, començarem parlant amb en Jordi López. Ell havia fet feina de Xalla, ja ho sabeu, una entitat que fa feina per la integració sociolaboral de persones en risc d'exclusió. Actualment fa feina a REAS, estan parlant d'una plataforma també que fa feina per la economia solidària. I doncs ell mos ha d'explicar què ha passat durant aquests 6 anys. Ell va ser un dels fundadors d'aquesta fira, un dels impulsors d'aquesta fira, i també volen que mos expliqui què fa REAS, no? I situats en el que podria ser l'àmbit de l'emprenedoria social, connectaran també en Enric Pozo. Ell és membre de l'Unió de Cooperatives de les Illes Balears, i han de parlar d'aquesta figura que sempre és allà, però sempre pareix que és a un segon pla, no? Quin sentit té a dia d'avui assessorar-se a través d'aquesta entitat, aquesta UCTAIP, aquesta Unió de Cooperatives de les Illes Illes Balears, perdoneu, i de per què en moments de crisi econòmica com les que estan vivint és interessant fer una cooperativa, muntar una cooperativa, com us ho diguin, Enric. Després anirem a comprar, coneixerem a Maria Becedas de Micestita, també a Teresa Bestart, la reconnectarem, hem parlat amb ella en altres ocasions, ella es forma part de l'equip d'aquest supermercat cooperatiu, Terra Nostra, no? I perquè mos expliquin per què val la pena anar a comprar a elles i amb elles. Llavors mos ho explicaran. I també per què contractar la llum, per exemple, a Som Energia. Mos ho explicaran, Lluc, ell és el representant de Som Energia aquí, i per què mos val la pena passar-nos a Som Energia si tenim una altra elèctrica. Anem a veure quins arguments mos proposen, i després un dels arguments grossos, en el dia d'avui. Després parlaran de la banca. Per què mos val la pena passar-nos a la banca del mercat social, diguem-li així, la banca social, la banca que, per exemple, encarnen entitats com Fiare, Banca Ètica, o Caixa Colònia, que des de fa temps ja, des de fa dècades, diríem, té serveis, no tot, però serveis relacionats amb la banca ètica. Per què mos convenen aquests productes? El que vos deia, a partir de les 10 mos ho comencen a comptar. I dit això, aquesta és la proposta per avui de matí. Fem una pausa i mos centram a parlar de què s'ha comentat en aquesta acció que ha duit recentment, en aquest seminari que ha duit recentment Metges del Món Centrada en l'Ablació, però sobretot anem a conèixer persones que fan feina per prevenir-la.
Flors en el desert. David Oliver, IB3 Ràdio.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. Una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears. Oh, yeah!
Dissabte i diumenge, durant el capvespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock... Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, amb Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Les òrbites en sincronia.
A Mallorca, 106.8.
Flors en el desert, un món multicolor.
Belén Matesanz, mos acompanya, ho recordam, Belén Matesanz, coordinadora de Metges del Món a les Balears. Belén, quan parlam d'aquesta feina sobre la prevenció de l'ablació, etc., tot això, a dins Metges del Món, quan comença? I com comença?
Clar, Metges del Món ja fa, jo diria que 5-6 anys que fem feina en temes de mutilació genital femenina. Aquí a les Balears varen començar el 2013-2014 fent un diagnòstic de la situació aquí a les Balears, per després ja arrencar fent feina directament amb les poblacions en risc. És un treball molt necessari, ja que en l'últim estudi que ha fet la Fundació Guaxu de Barcelona amb la delegació de govern, es varen veure que hi ha unes 3.600 nines en risc de sofrir aquesta pràctica a Espanya. A les Balears estem parlant que, depenent de les dades, ens surten entre 400 i 900 nines en risc de patir la mutilació genital femenina. Per fer prevenció és superimportant comptar amb mediadores interculturals, amb agents comunitaris, amb dones i homes empoderats que puguin fer front en aquesta pràctica i fer prevenció dins les seves comunitats, però sobretot tenir força per quan tornen a casa i quan van de viatge a visitar la família, tenir la capacitat de dir no a les meves filles, no les pots tocar, a les meves filles no li faràs aquesta pràctica, i això té una implicació cultural i de relacions familiars que de vegades pot ser molt dura.
Sí.
I han d'estar realment empoderats, i això és una feina de dia a dia, de llarg recorregut, i que necessita una constant prevenció i sensibilització.
Mm. Avui estem parlant de una qüestió que ja veus a nivell global té la dimensió que té, és una situació francament dramàtica, de més molt enquistada, però a poc, a través d'aquestes accions de Metges del Món, de Metges del Món i d'altres, s'està mirant de frenar, no?, d'aquesta lamentable tradició. Però hi ha una constant, com veus, hi ha unes dones que diuen, en sa meva filla, no?, com deies, ho dèiem en estall de sa primera pel·lícula, no?, i de fer-ho visible, de parlar.
Sí.
Val? De parlar d'aquest tema. Anem a fer una cosa, anem a escoltar un tall d'una altra pel·lícula que també vos recomanam, a més de tenir-ho fàcil de trobar a través de Netflix, que és La manzana d'Eva. És una pel·lícula que, a més, va guanyar un Goya i és dirigida per en José Manuel Colón. Anem a escoltar aquest fragment.
Mutilar no es más que quitar algo que te pertenece, que con la que tú naciste es parte de tu cuerpo.
Ejecutado con objetos filantes, oxidados, infestados.
Because of our culture, I was taken through FGM by my parents.
What is left is a scar around here, and here the vulvas are there, but the teeth part of it.
Niñas de 7, 8, 9 años que se atraviesan kilómetros y kilómetros, una auténtica maratón.
Then my father, as my brothers try to do FGM to me and marry me off to an old man.
If you don't want to be circumcised and I will curse you.
Y ellas son las que dicen no, son las que cambian el mundo.
I ja ho veus, aquí el que trobam amb aquesta proposta, aquest documental, són aquests testimonis i aquestes dones que, insistint en la idea que comentàvem en Belén ara, elles són les que canvien el món. Anem a conèixer una d'aquestes dones que canvien el món. Ella és de Mariama Diallo, ella és mediadora cultural, ella és de Guinea Conakry i fa feina aquí per prevenir allò que ella li va passar, i és que va patir la mutilació genital femenina. Mariama, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estoy bien.
Mariama, ¿cómo me explicarías el trabajo que haces como mediadora? ¿Cómo es? Hola, Mariama.
Hola, sí, estoy aquí.
Sí, Mariama, ¿cómo me explicarías el trabajo que haces como mediadora?
El trabajo que hago como mediadora es que hago talleres de educación por la transformación social a los institutos sobre la mutilación genital femenina a los jóvenes para sensibilizarle y hacerle saber qué es la mutilación genital femenina. Y también la población que proviene de estos países donde se practican, porque aquí estamos y si no estamos sensibilizados, si no sabemos realmente las consecuencias de esta práctica, aunque está prohibido por la ley aquí, mientras que vivimos en el territorio de España, podemos no practicar la mutilación, pero si un día decidimos devolver, si no sabemos las consecuencias y vamos a practicar la mutilación a las niñas, porque eso no tiene una edad.
Ya. María,
por eso que sí, te hago talleres a estas mujeres para sensibilizarlas, para hacerles entender realmente el coste de la mutilación genital femenina a las mujeres.
Si quieres, vamos a empezar por el principio de todo.
Vale.
¿Por qué se practica?
La mutilación genital femenina se practica por la pureza de la mujer. Porque una mujer que no está mutilada no es una mujer pura, según ellos. Entonces, es una manera también de conservar la mujer hasta el matrimonio, que no practique la relación sexual.
Ya.
Llegar virgen en el matrimonio, porque según ellos, una mujer mutilada se puede conservar hasta el matrimonio. Pero que no es de verdad, son argumentos que han usado siempre para practicar la mutilación a las mujeres, porque eso no se justifica para nada. Ni
claro,
nada.
Claro. Y Mariama, cuando pasando por tu experiencia o experiencias que tú hayas conocido de otras mujeres, ¿no? Cuando te dicen eso y eres pequeña, y además te lo dice la gente que es de tu propia familia, entiendo, ¿no? O gente cercana.
No solamente cercana, puede ser tu madre, puede ser tu abuela, puede ser tu tía, puede ser tu madrastra, puede ser una prima, una vecina que tiene buena relación con la familia. Entonces, cada persona está autorizada a mutilar a la niña sin ningún prejuicio a su familia, porque una persona que lo hace es como hacer un gran favor a una familia. Yeah. Yo puedo ser amiga de una familia y cuando decido de mutilar mi hija, aprovecho para juntarlo con su hija y hacer la mutilación. Y esto no hay denuncia, no hay nada, porque todo el mundo va a considerar que cómo quiero a esta familia. Por eso me
parece casi un favor, ¿no? Qué bestia,
sí.
¿No?
Sí.
Mariama, y una niña como tú, cuando le dicen que la van a mutilar, ¿qué sentimientos tiene? Debe de ser un momento de catarsis total, ¿no? De mucho miedo.
No, porque tú no sabes lo que vas a vivir. Cuando te dicen que vamos a organizar tu fiesta, porque sí, te dicen así, vamos a organizar tu fiesta o vamos a ir a algún lugar donde le guste a la niña. Siempre te dicen cosas que a ti te guste y estás tan feliz hasta llegar en esta habitación o en el bosque donde te lo practican. Estás feliz, no sabes lo que te espera. Porque no te explican nunca. Es un tema tabú que no se habla.
¿Y qué es lo que te espera? ¿Cómo es el momento de la mutilación?
El momento de la mutilación, cuando llegas ahí, por ejemplo, yo lo viví en la capital, porque yo nací y crecí ahí. Te lo voy a explicar lo que he vivido en la capital,
sí,
porque por el bosque no te lo puedo explicar.
De acuerdo,
pero
sí,
¿a quién te puede explicar su experiencia? Porque es una experiencia única a la persona que la vive. Cuando a mí me dijeron que vamos a organizar tu fiesta, estamos muy felices porque éramos cuatro, yo y tres de mi prima. Y éramos tan felices, teníamos 5 o 6 años. Entonces pasamos toda la noche con excitación porque sabemos que mañana vamos a tener la fiesta. Pero una vez que llegas ahí, ves un montón de niñas que están ahí esperando y jugamos en la sala de espera porque no sabemos lo que nos espera dentro de la habitación. Y cuando llegó mi turno, vinieron a buscarme. Y cuando entré, una vez tu pie entra en esta habitación, te asustas, porque verás una mujer vestida de roja, con un cuchillo en la mano, y la habitación está llena de mujeres que van a sujetarte. Y cuando entré, me dijeron de quitar mi ropa, y me asusté, dije, no, que no quiero quitar mi ropa. Y me cogieron de fuerza, quitaron mi ropa, y me pusieron sobre la mesa, porque hay una niña, y cuatro mujeres me han sujetado. Dos han cogido mi pierna, dos han cogido mis brazos para quedarme quieta, porque si te mueves el daño puede ser más grande también. Y uno se puso sobre mi viento para no poder levantarme y ver lo que me van a practicar. Pero el sonido de este cuchillo en mi pierna sin anestesia es como si yo estaba muriendo. Grité con todo lo que puedo, pero te pide también de gritar. Mi tía me dijo, pero no tienes que gritar. Y me tapó la boca con el dolor que estaba pasando, la mordí, porque yo lo pasaba muy bien y ella me pegó.
Es muy...
Es
insoportable
Es insoportable porque te está cortando una parte de tu cuerpo sin anestesia y entonces es otra cosa.
Y Mariama, después... dependiendo de las condiciones sanitarias, que así de entrada me parecen bastante malas, ¿no? Habrá muchas infecciones.
Muy mala, porque no es una no es un hospital, no es una habitación desinfectada y las condiciones higiénicas son muy malas porque es una preparación de hierba que ella prepara, que te meten en la herida, limpiándote con agua caliente, un trapo, mojándolo y limpiándote con el sangre ahí para poder poner la preparación. Y luego te sacan y te vigilan todo el día a ver si no haces una hemorragia o algo peor. Y mientras que esto pasa, tampoco no te llevan un médico para intentar parar la hemorragia. Te dejan ahí sangrar hasta que te mueres.
¿Y son comunes las complicaciones después? ¿Hay niñas que tienen complicaciones serias, que mueren incluso?
Hay niñas que mueren cuando están sangrando y no llega a que se pare la hemorragia, se mueren. Pero esto tampoco no está relacionado con la práctica. Te dirán que es que Dios ha querido que estas niñas no sobreviven.
Ya.
Que si no los demás han sobrevivido es que su día estaba contado hasta hoy.
Sí.
Entonces, y también hay consecuencias a lo largo plazo, porque en el presente hay el choco, te quedas en choco porque viviste un dolor, tú esperabas que iba a tener algo de bueno, de fiesta, de sonrisa, y estás con un choco, un dolor que lo pasas días hasta mes, y ahí también puede generar infecciones, enfermedades, porque es la misma cuchillo que usan para mutilar a las niñas, no están desinfectado. Pueden que si uno tiene una infección grave lo puede pasar a la otra.
Mariama,
y también puede generar infertilidades.
Claro, claro. Mariama, vamos a hacer una cosa porque tengo mucho interés en que la audiencia conozca lo que es esta realidad a través vuestro también, pero también a través de películas que he encontrado un par que creo que pueden ser interesantes de visionar. Hay una que es Moladé, de Osman Senben, que es interesante porque es un director, era un director senegalés. Él lo que hace es exponer un debate que se da en un poblado donde hay una mujer que recurre al Moladé. Ahora explicaré un poco lo que es. Sí, vos ho explicaré. Esmoladé és una paraula que ve a significar refugi, no? Asil. Asilar a qualcú. Hi ha una dona que apareix a la pel·lícula que s'anomena Collé, i ella el que fa és donar asil a unes nines a les quals són a punt de mutilar-les, no? I ella ja va evitar, fa 7 anys, que la seva pròpia filla fos mutilada. I Esmoladé es posa una corda centrada a sa casa i significa que allà no s'hi pot passar. I ella el que fa és acollir en aquestes nines i genera tot un debat social a dins el poblat, molt interessant, que fa que finalment la població se rebel·li, sobretot les dones se rebel·lin contra la tradició que està representada pels homes i evita que que s'aduguia a terme aquesta ablació i d'altres que estaven programades dins el dia a dia despoblat. I d'això és el que passa a Molade, que la podeu trobar directament a través de YouTube. Cercau Molade de Nos Mansen Ben i la podreu visionar. Molt interessant i, a més, una forma de fer de cinema molt africana, no? És com una escenografia, és com una obra de teatre, és bastant, bastant curiós. Pues, Mariama, quería hablar de esta película porque nos traslada al debate en África. Vemos a las mujeres que se levantan contra lo que representa la tradición que predican hombres, ¿no? ¿En qué punto está este debate? ¿Las mujeres tienen fuerza para cambiar las cosas? ¿Hay un debate abierto en los países donde se practica la ablación? ¿Está silenciada? ¿Cómo está?
Hoy en día hay muchos cambios. Con las redes estamos trabajando bastante. Las que están dentro y que están también fuera de estos países donde la práctica está, estamos trabajando bastante y estamos levantando la voz, que ya estamos harta. Pero es muy complicado porque aquí ya hemos logrado, fuera de los países no hemos logrado sensibilizar a la persona. Pero ahí está ahí. Todavía nos cuestan, porque si no tenemos el apoyo de los gobiernos, nos cuesta bastante. Te pueden repudiar, te pueden hasta matarte, porque te estás levantando algo que siempre ha existido, que siempre ha sido como algo muy importante dentro de una comunidad, y tú estás aquí diciendo alto a esto y nos están costando bastante. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo una fundación en mi país que está luchando contra la mutilación genital femenina y también sobre los derechos de las mujeres y de las niñas.
¿Cómo se llama la fundación?
La Fundación Sigima, se llama Fundación Sigima. Uh-huh. Esta fundación, estamos encontrando bastante problema porque te pueden encarcelar. No hay leyes, las leyes no están aplicadas en estos países. Hay la dictadura, lo estamos pasando muy mal. A veces no podemos intervenir cuando hay una violencia de género. No podemos intervenir porque la mujer te dirá, yo no quiero denunciar porque voy a perder mi familia, voy a perder mis hijos.
Claro, hay
mucho
miedo.
¿Y dónde voy a estar? ¿Y qué voy a hacer? No tendré amigos, estaré sola. Y como la comunidad pesa bastante en estos países, hay bastante trabajo que vamos a hacer, claro. Pero lo vamos a lograr.
Sí. Mariama, deja que salude a Caterina Esberpizá. Ella és vocal de Migracions i Mutilació Genital Femenina, també en l'àmbit de la feina que fa Metges del Món. Caterina, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Tenint en Mariama com a persona en la que fas feina, tens una persona que dona uns missatges claríssims, extremadament fonamentats i molt potents, no?
Potentíssims. Sí. És a dir, que mos recorda cada dia la realitat de la mutilació, perquè l'ha viscuda, perquè la coneix, perquè forma part de la seva cultura, i la pot xerrar d'ella en tota naturalitat, perquè ella no té prejudicis, simplement coneix la realitat com és, i la critica en la bo i en la dolent,
clar,
no?
Clar.
En aquest cas, no, de la mutilació no hi troba res bo, evidentment, però sap per què se fa.
Clar, s'arrel del problema.
Evidentment.
Sí. Bueno, ara vos proposaré una cosa, que és explicar, si pot ser, Mariama, vamos a intentar explicar un caso d'èxito, ¿vale? Vamos a intentar recordar un momento en que tú has podido hablar con una familia sobre todo esto. Una familia en que hubiera niñas en peligro de ser mutiladas, y habéis conseguido, hablando con ellas, que se haya evitado que esto pasara. ¿Tenéis algún caso por comentar que podáis explicar?
Sí, por ejemplo, en Baleares, aquí, cuando las mujeres quieren viajar en África, sobre todo en Guinea Conakry, como soy la presidenta de la Asociación de las Mujeres Guineala en Baleares, uh-huh. Entonces, un día me llamaron para decirme, mira, yo quiero viajar, pero mi trabajadora social me ha dicho que tengo que firmar un papel antes de salir. Pero ¿por qué voy a firmar este papel si yo sé que no lo voy a hacer? Yo le digo, sí, es normal que tú firmas este papel porque es el papel de compromiso que vas a proteger a las niñas cuando estarás ahí. Ya sabemos que tú ya te hemos hablado, te hemos sensibilizado, estamos muy seguro que ya cambiaste el chip de tu mentalidad para proteger a tu hija, porque sabes que esto depende de la salud de la niña. pero para poder ayudarte a no practicar la práctica a tu hija una vez llegando en tu país, tendrá que firmar esto. Y esto te compromete a proteger tu hija con tu vida, si este debe tener,
para que
no te lo practique. Y explicándola, realmente ella me dijo, ¿este papel me puede ayudar en algo? Yo le digo, mira, aquí hay sellos, hay firmas. Presentando esto en tu familia, lo contarás a tu familia. Si practica la mutilación a mi hija, como he firmado esto con mi marido, a la vuelta iremos directamente a la cárcel o no podemos volver.
Ya.
Y ella entendió y esto lo ayudó a dar más coraje para ir a firmar el papel de compromiso antes de su viaje. Pasa un montón con las mujeres de aquí.
¿Y funcionó?
Sí, funcionó. Se fue en su país, a la vuelta me llamó, me dijo, mira Mariama, cuando expliqué a mi familia esto, todo el mundo tenía miedo, sobre todo la suegra, que tiene un papel muy importante dentro de estas familias, que la suegra dijo que nadie se atreverá a tocar las hijas porque saben que si no, su hijo va a ir a la cárcel. Yeah. Y como es el papel más importante, que es su hijo que le está manteniendo ahí, trabajando aquí para mandar dinero, si él se va a la cárcel, la familia no podría comer.
Sí, sí.
Y la abuela cogió el papel muy importante para enseñar a toda la familia y ayudó a la señora a proteger a su hija hasta la vuelta.
De acuerdo. Caterina, en tot el que mos està comentant a Mariama, no? Hi ha una cosa que te demanaré que és quasi un tant com de base, no? Emocional, si vols. Clar, una dona com tu, quines reflexions fa quan se troba amb una realitat com aquesta? A més, en el segle XXI, en tot el que això comporta, no? Quina empatia generes? Com arribes a entendre que això passi?
Respectant, jo crec que hi ha una qüestió molt important de respecte, no? Cap a entendre que hi ha altres maneres de veure-ho, però per una altra part hi ha una qüestió de drets humans, de drets dels infants, d'integritat, o sigui, posar una balança en tot això és molt fort. Més notes que tenim més prejudicis, evidentment tenim prejudicis, vivim un altre món, tenim una altra manera d'entendre la vida, i tot això, o sigui, és molt visceral. La resposta d'entrada és molt visceral, és a dir, això no pot ser, no pot ser, realment no pot ser, de cap manera, perquè va contra qualsevol dels drets humans, va contra ell, no? El que passa és que per nosaltres, per persones occidentals, és difícil d'entendre. I afrontar tot això vol dir aprendre a respectar moltíssim i aprendre a entendre quina és la situació d'aquella persona en concret.
Sí, d'acord.
Perquè no hi ha altra. I això és difícil.
Sí.
És difícil. És complicat perquè xoca amb els sentiments, amb la percepció de la situació i xoca, bueno, com a dona, te situes, fas un procés empàtic i te situes en la situació d'aquella nina que està passant per això i és que no ho pots entendre, és a dir, no pots arribar a assumir com una cultura pot fer això, però sí. Aquestes cultures tenen el seu motiu, com qualsevol cultura per fer qualsevol cosa, no?
Clar.
El que passa és que, clar, tot això va en contra de qualsevol dret de la persona.
Idò, mireu, hauré de deixar aquí, perquè han d'anar fins a Jericó encara, al llarg d'aquesta hora, que han de parlar també de dones que ho passen malament. Però, Mariama, un último mensaje, si puede ser brevemente, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en las sociedades donde se practica la ablación para que esto deje de pasar?
La sensibilización, la formación. Tenemos que sensibilizar a estas personas para saber las consecuencias que esta práctica está generando a las mujeres y a las niñas, para que van a entender. Solamente esto puede ayudar, una formación sensibilizándolos.
Y es importante hablar de ello, ¿eh?
Es importante de sacar el tema tabú, del tabú.
De acuerdo. Pues Mariama, estamos... Yo diría, te iba a decir muy agradecidos, pero sí, agradecidos, pero también muy impactados de todo lo que nos has contado. Creo que nunca me lo habían explicado tan bien. Ahora, cuando te explican esto bien, te duele, ¿no? Es lo que tiene.
Sí.
Pues sí. Mariama, muchas gracias, un abrazo.
A usted, muchísimas gracias. Que pase un buen día.
Igualmente. Caterina, una abraçada, gràcies.
Igualment, adéu, bon dia.
I de Belén, el que dèiem, ara fem una pausa i canviem de registre, canviem de decorat, però en el final no sé si canviem tant el registre, en realitat. No?
Sí, en realitat no canviem massa el registre. Parlant de violència cap a les dones, i és una forma de violència de gènere, i al final la solució és rompre el silenci, el parlar del tema, el no quedar callat i el canviar de la base cultural. Ah. I a poc a poc fer una gran passa cap endavant.
I doncs vinga, fem una pausa i serem a Jericó.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Què passa amb el nostre cos, la nostra sexualitat, la ment, l'economia o les relacions socials quan passam dels 60 anys? Et convidam a escoltar la veu de la gent gran de les Illes i a reivindicar el seu paper a la nostra terra.
Som grans, amb Natàlia Blanes, dilluns a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio.
Et sonen.
Si tu no vens darrere, jo tenia...
But if you wanna live...
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com.
Ivetres Ràdio és cultura.
Flors en el desert, que ningú en quedi fora.
El teu nom, una rosa. El teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estel a l'Orient. El teu nom, esperança.
I doncs sí, mos ho deien a Belén Matesanz de Metges del Món, que entre dia de 9 de novembre, el dia de 9 de novembre, va ser una sessió o vàries, Belén?
Varen fer una sessió només. En realitat, entra una mica dins la campanya de la coordinadora d'ONGs pel desenvolupament de Balears, de fer sessions en contraparts amb els països en els que cooperam. Es va fer ja una sessió al setembre en països d'Amèrica Llatina, i com que volíem fer una sessió sobre Palestina, vàrem aprofitar i vàrem unir a UNRWA, l'Assemblea de Cooperació per la Pau i Metges del Món per fer aquesta sessió sobre violència basada en el gènere en territori ocupat palestí.
I de ja ho veus, és aquesta primera sessió que feren, i avui en feim la segona breument per vosaltres. Vos feim una pinzellada del que va ser això, que quan parlam d'UNRWA estan parlant d'una entitat que fa feina pues, a refugiants, refugiats palestins. N'han parlat en qualque ocasió amb ells i d'altres entitats que tenen aquest objecte, no?, de feina, pot ser no és únic, però també hi és Palestina. El que passa és que ara afinam i miram cap a la realitat d'aquestes dones palestines. I allà, en aquest cas a la ciutat de Cisjordània, Jericó, hi trobam en Elena Manrique, que fa feina en l'àmbit de salut mental per Metges del Món allà, insistes, a l'àrea de Palestina. Elena, què tal?
Hola, buenos días.
Elena, com estàs?
Bien, aquí desde el territorio ocupado palestino en Cisjordania, en Jericó, en este momento.
Me impacta un tanto contactar contigo estando allí. Es un decorado que me trae como muchas ideas a la cabeza. Uno tiene que ver con el presente, ¿no? Uno de los conceptos que asocio con Jericó y la situación palestina, pero también aquello de la mítica de una ciudad que sale en la Biblia, ¿no? Es un espacio particular, ¿no?
Efectivamente, esto es una región, la región de Jericó está dentro de lo que sería considerado el West Bank o Cisjordania, separado por un muro de la otra parte que quedó del otro lado de los acuerdos de Oslo, lo que sería considerado Israel, y por otro muro de Gaza. Y sí, estamos en una zona desértica y fértil a la vez, uh-huh. Donde además la complejidad de la división del territorio está muy complicada por la división de fronteras entre lo que está bajo el control israelí y lo que está bajo el control palestino, incluso uh-huh. entre la propia Cisjordania.
¿Y físicamente dónde estás? Ahora me refiero, ¿estás en un espacio de Metges del Món, de Médicos del Mundo? ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás?
Estamos en este momento en la oficina de Médicos del Mundo, uh-huh. que está situado en la ciudad de Jericó. Médicos del Mundo España lleva aquí en Palestina desde el año 2006 y tenemos tres emplazamientos. Trabajamos en Gaza, desde la ciudad de Gaza para toda la franja de Gaza, una base en Jerusalén y una base aquí en Jericó para cubrir esta parte del Valle del Jordán.
Y cuando no estás aquí en la oficina, ¿tienes ahí una casita, compartís espacio? ¿Cómo funcionáis?
Bueno, vivimos en lo que llamaríamos guest house. Entonces, en el caso de Jericó, la casa y la oficina es el mismo edificio.
Ah, ok, también. Vale, estamos... es multifuncional, entiendo.
En este caso es multifuncional, efectivamente.
Bueno, sale más barato así, oye. Elena, vamos a hablar del problema que estamos intentando visibilizar, ¿no? Esto... Uh-huh. ¿Cómo, primero de todo, cómo te acercas a esta realidad? Porque alguien te la tiene que explicar, la tienes que detectar, y entiendo que es una realidad un tanto opaca, ¿no?
Sí, cuando estamos hablando del tema de la violencia basada en el género, es un tema tabú que se esconde detrás como de muchos patrones y muchos esquemas culturales en todos los contextos, y aquí pues aún más complejo. Entonces, nuestro acercamiento siempre es un acercamiento muy apoyado en el trabajo, en partenariado, en colaboración con actores locales. Uh-huh. Nosotros en concreto aquí en Jericó trabajamos de la mano del Ministerio de Salud, de la mano del Ministerio de Educación y contrapartes locales como PCC, que es Palestinian Counseling Center, que es una organización psicosocial local, y Al-Idlah, que es una organización que da sobre todo atención sanitaria a comunidades beduinas que están aisladas y que tienen una amplia, amplia trayectoria en el trabajo.
De acuerdo.
Entonces, si bien la violencia basada en el género es algo siempre complejo, pues, por ejemplo, en escenarios más tradicionales como las comunidades beduinas, pues aún más. Entonces, es necesario generar mucha confianza para que estos temas puedan emerger y poder como trabajar con ellos, ¿no?
Y ahí entiendo, Elena, que cuando hablamos de esta violencia contra las mujeres, no estamos hablando de una agresión en particular, sino de una realidad cotidiana, permanente, constante, en que la mujer es denostada y está en una situación, bueno, es la víctima, ¿no?, de toda esta historia. Una persona que tiene menos derechos, una persona que es objeto de agresión sin que eso quiera decir que la denuncie o la pueda denunciar, etcétera, ¿no?
Efectivamente, aquí nos encontramos además con un entorno triplemente complejo, ¿no?, donde si hacemos un análisis interseccional, pues podemos ver que se le unen además distintos tipos de violencias, además que son estructurales, ¿no?, referentes a la violencia política del contexto. Cuando estamos hablando de las mujeres en Gaza, pues tenemos que tener en cuenta el bloqueo brutal que sufre la población en Gaza, con lo que esto implica de restricción de movimiento, de imposibilidad de unas rutas de referencia fuera de Gaza, ofensivas militares masivas y repetidas con los elementos clásicos de una sociedad patriarcal y de roles de género muy tradicionales y muy rígidos, ¿no? Si hablamos de West Bank, pues estamos hablando más bien de las violencias cotidianas de la ocupación, de los ataques de los colonos israelíes a las comunidades, los ataques a las escuelas, las violencias que sufren las mujeres cuando quieren cruzar de un lado a otro del muro del checkpoint o incluso dentro del propio territorio de West Bank, lo que implica ser registradas o ser, digamos, exigidas que se quiten el hijab o determinados elementos de la cultura, más las violencias internas marcadas por los patrones culturales, ¿no?
Sí. Elena, ahora hablábamos hace un rato de mutilación genital femenina y hablábamos con una persona en concreto que la ha padecido y nos explicaba, y hemos hablado mucho también a través de cortes de películas, etcétera, ¿no? De mujeres que están alzando la voz, que lo combaten. ¿En Palestina eso pasa? ¿Las mujeres están alzando la voz o todavía no?
Absolutamente. Hay muchas organizaciones de mujeres realmente con un discurso pues muy, muy completo, muy trabajado y muy integral, en el que las mujeres aquí llevan resistiendo al conflicto más de 70 años y han aprendido diferentes estrategias de resiliencia y resistencia frente a las mujeres, frente a los diferentes tipos de violencia, lo cual no quita que sea un entorno muy complejo, ¿no? Donde ante un conflicto anquilosado como es este, siempre parece que estas son como cuestiones menores o secundarias de alguna forma u otra, ¿no? Porque nos encontramos escenarios de una violencia tan directa. Ayer mismo estaba viendo otra vez bombardeos en Gaza, entonces siempre parece que este es un tema secundario, pero las mujeres claro que están alzando la voz, se están organizando, están haciendo propuestas de cambios en políticas públicas. Hay temas que siguen siendo muy tabús y muy complejos, como son todo el tema de los crímenes de honor, que sería uno de los problemas.
¿Crímenes de honor?
Crímenes de honor. Digamos que dentro de los patrones culturales, la mujer sería la salvaguarda del honor de la familia. Si la familia considera que una mujer está teniendo un comportamiento que no es adecuado o que reta el honor de la familia, pues pueden considerar que el honor debe ser restablecido, y se dan muchos casos de asesinatos de mujeres por haber tenido lo que en el imaginario de los hombres es una conducta impura o inadecuada. El año pasado se hizo muy, muy famoso el caso de una joven que estaba tomando un café con el que iba a ser su prometido en un lugar público en compañía de su hermana. Pues fue grabada en medios de comunicación, en Instagram, y los familiares, cuando llegaron a la casa, los familiares la golpearon y la asesinaron. Eso es algo que sucede con más frecuencia de la...
¿La golpearon y la mataron?
Sí, ella fue llevada al hospital, y en el hospital los médicos no pudieron impedir que la familia llegara a acabar con su vida, incluso dentro del hospital. Es un tema gravísimo porque es muy invisible en muchos casos, tiene la connivencia también en muchos casos de la policía o los sistemas de justicia, porque está muy metido en la cultura, que es algo aceptable, digamos, que así puede ser, y que pone en riesgo en muchos casos al personal sanitario y de atención, porque digamos que no pueden hacer frente a la violencia incluso dentro de las propias instancias. Sí. Esto sería un ejemplo. Es muy complicado tener los números exactos de los crímenes de honor, ya que son ocultados muchas veces como suicidios o como accidentes domésticos, pero es una problemática muy grave. Ese caso se hizo muy, muy famoso, digamos, porque salió en las redes sociales y provocó otra vez una movilización masiva de las mujeres diciendo sufrimos una violencia política, pero también otras violencias que quedan secundadas o ocultadas por las otras violencias.
Pues Elena, deja que me queda un minuto y medio para dar paso al boletín informativo, y tengo a Belén Matesanz aquí y la tengo silenciada.
Adelante,
te estamos escuchando, pero Belén, vamos a cerrar un poco la hora incidiendo en algo. Habéis hecho esta sesión online y hoy estamos hablando de esta cuestión aquí, ¿no? ¿Qué importancia tiene o qué podemos hacer desde aquí para ayudar a mitigar una problemática como esta?
Visibilizar y hablar del territorio ocupado palestino, que no se quede en el olvido. Es un territorio que cronificado en una historia complicada y que se habla muy poco, como decía ahora mismo Elena, en Gaza están cayendo bombas otra vez, sí. Y en qué periódico o en qué telediario o en qué informativo se ha hablado de ello. Ya no interesa, ya dejamos de mirar hacia allí y nos quedamos tan tranquilos, y eso no es aceptable. Si queremos realmente defender los derechos humanos, no podemos dejar a Palestina abandonada.
Sí. Pues Elena, gracias por este rato. ¿Tú cómo lo llevas como mujer, estando donde estás?
¿Cómo lo llevo como mujer? Bueno, pues supongo que la intención es como tratar siempre de mantener esta línea que desde Médicos del Mundo intentamos llevar, ¿no? De apostar por el refuerzo de la atención primaria en salud y, pues, desde luego, como mujer, en muchos casos con mucha frustración y con mucho dolor, reconociendo que hay muchísimos impedimentos, como decía Belén, para que se cumpla, ¿no? La atención, en nuestro caso estamos pendientes de que se cumplan los derechos en cuanto a la atención sanitaria y psicosocial de las mujeres que sufren todas estas violencias en lo cotidiano, pero bueno, por un lado con frustración, pero por otro lado con esperanza, porque sí consideramos que por un lado el trabajo coordinado que se está haciendo y la valentía y el empeño de las mujeres palestinas, pues bueno, van generando cambios que son siempre lentos y son siempre complejos.
Elena, lo tengo que dejar aquí porque viene el boletín, pero muchas gracias por tu testimonio y ánimos. Un abrazo.
Y muchas gracias a vosotros por el tiempo y por visibilizar esta difícil problemática.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Belén, gracias. Continuamos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Idò, ara tornem.